Qué bendición poder llegar una vez más hasta cada uno de sus hogares. Yo quiero agradecer a Dios por la oportunidad que me permite esta noche de poder trasladar su bendita palabra, la cual trae al corazón de su pueblo edificación, exhortación y también consolación. Así que, hermanos, fortalezcámonos en el amor de Cristo y sigamos aprendiendo de lo que Dios quiere mostrarle a su pueblo por medio de su palabra, que es esa luz que guía continuamente nuestro camino. En esta noche, con la ayuda de Dios, yo quisiera que pudiéramos seguir precisamente con ese espíritu que hemos traído de la enseñanza de nuestro retiro. Y la carta de esta noche justamente se titula también Iglesia, no provoques la ira de Dios. Yo quisiera que pudiéramos abrir la palabra del Señor y busquemos allá en el libro de Romanos, capítulo 2. Y vamos a leer entonces en el verso número 5. Y oigan cómo dice la palabra del Señor. Pongámosle sentido. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dejemos allí por un momento. Creo, hermanos, que hay muchos aspectos de la palabra del Señor que son importantes poder recalcarlos, poder tenerlos en nuestra mente continuamente, poder meditar en ellos de una manera personal, en familia, como iglesia. Porque si hay algo que es verdad, es que el Señor viene por su pueblo. El Señor nos está dando el tiempo, la oportunidad, nos habla de diferentes maneras para que nuestro corazón pueda ser movido hacia ese arrepentimiento que nos lleve a poder buscar una situación diferente, una condición distinta para nuestra vida, para que podamos alcanzar el perdón, para que podamos ponernos a cuentas, para que podamos tener en nuestra vida ese conocimiento del Señor que nos lleve a poder agradarle y poder hacer su voluntad. Y ya vamos a ver cómo la palabra de verdad nos lleva a esa reflexión de poder aprovechar la oportunidad que tenemos ahora nosotros como iglesia. En algunas partes de la Biblia se menciona como esa dispensación de los gentiles que hemos sido alcanzados en estos últimos tiempos, pero que también no debemos olvidar que tenemos también un margen de tiempo. Y mientras llega ese último momento, yo creo que el Señor nos habla entonces para que podamos nosotros buscarle. Hay un tema muy importante y es este que hemos estado estudiando últimamente, que recibíamos en nuestro retiro, que ha estado en nuestro corazón y de verdad cuando empezamos a meditar en cada una de esas maravillosas cosas que Dios nos da por medio de su palabra, empezamos a entender que debe existir en nuestro corazón una conciencia para poder estar atentos a la palabra, para poder empezar a despertar nuestro corazón a lo que Dios quiere, para empezar a darnos cuenta que el Señor quiere hablarnos de diferentes maneras. Estamos llegando a un tiempo, como compartíamos hace un momento, donde, bueno, habrá un desenlace para toda la humanidad. La buena pregunta es, ¿cuál será mi parte? ¿Cuál será mi porción? ¿Cuál será mi destino? ¿Hacia dónde me va a tocar? Y yo creo que por eso el Señor nos envía su palabra para darnos una luz, una claridad y que tengamos sobre esta tierra esa oportunidad de poder cambiar, de ser distintos. Creo que una de las cosas más maravillosas que nos puede suceder a cada uno de aquellos que amamos al Señor y empezamos a descubrir en su palabra tantos misterios, tantas verdades, el carácter, la forma de ser del Señor, es empezar a descubrir la esencia del carácter del Señor. Pues en primer lugar, Él es amor, pero también la palabra nos habla de un aspecto que es parte de su personalidad y es también la actitud del Señor ante la injusticia, ante la desobediencia, ante la rebeldía, ante la transgresión. Y hermanos, creo que una de las cosas más preocupantes es que estamos llegando a un tiempo final donde uno puede ver cómo el nivel de pecado es tanto en la gente que ya no escandaliza, que ya lo ve todo como normal, que más bien esa corriente fuerte trata incluso de arrastrar a aquellos que somos parte del pueblo de Dios. Y la carta nos habla que la preocupación pastoral, la preocupación de los siervos de Dios es poder llevar al pueblo a una conciencia para poder despertar en nuestro corazón ese temor que debe existir de parte del Señor. Para que pueda existir un temor, para que pueda existir una conciencia, debemos nosotros mismos tener en nuestro corazón el conocimiento de lo que Dios quiere para nuestra vida, el conocimiento de su voluntad. Pero cuando hablamos de ese conocimiento, no es solo una mera información que está escrita en la palabra, sino más bien debe ser una actitud en nuestro corazón también de poder evidenciar esa obediencia, de poder tener esa disposición de entrar en lo que al Señor le agrada. Hay un pasaje que se relaciona muy bien con este tema, está en Oseas capítulo 4, verso 6, y dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero cuando empezamos a profundizar en este pasaje, empezamos a comprender que el Señor se refería a ese rechazo que su mismo pueblo empezó a sentir en el corazón y lo empezó a evidenciar al apartarse de las leyes del Señor, al olvidarse de sus mandamientos, al empezar a adoptar las formas de aquellas ciudades vecinas que estaban a su alrededor. Y llegó el momento en el que aquello los llevó a caer en una corrupción moral, espiritual, y pues bueno, tuvo que venir sobre ellos un juicio, tuvo que venir sobre ellos algo que quizás no fue agradable, pero tuvieron que ser llevados en cautiverio debido a la dureza que hubo en su corazón. Me llama la atención porque estamos en un tiempo en el que las circunstancias son similares espiritualmente hablando, pero ahora debemos hacer la salvedad de que la consecuencia no será un cautiverio como una nación o un cautiverio físico, sino ahora el hombre va a enfrentar entonces una condenación eterna. Y yo creo que el Señor nos habla continuamente, nos da su palabra para poder hacer brotar en nuestro corazón, despertar esa conciencia, movernos a que podamos razonar, a que podamos cambiar. Una de las características de la palabra es que es como ese martillo que quebranta la piedra, como ese fuego que purifica, y aunque son dos elementos, digamos, duros, rústicos, y quizás solo de pensar en eso, uno se imagina el choque o el impacto que produce. La verdad es de que son necesarios en nuestro corazón para poder despertar un cambio, para poder sacarnos de la situación cómoda en la que estamos llegando. Hermanos, estamos llegando al final de un año en el cual creo que han sucedido muchas cosas. Han habido momentos decisivos para cada uno de nosotros. Generalmente la gente le gusta ponerse metas a inicio de año, y pues bueno, cada quien lo hace desde su perspectiva, quizás materiales, quizás de tantas cosas, pero al final creo que debemos nosotros también tener en nuestro corazón esa conciencia que como hijos del Señor estamos en un proceso. Y la palabra de Dios dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el final. Creo que una vez más el Señor nos está dando tiempo para poder entrar en ese reposo que a Él le agrada. Y así como aquellos hombres que están escritos en la palabra pudieron darle al Señor ese reposo, poder también nosotros encontrar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Quisiera entonces que pudiéramos regresar a este pasaje que se relaciona con la carta y que nos habla precisamente de lo que el Señor desea para su pueblo, de un juicio que se va a acercar, que va a llegar, que es verdadero y para el cual el Señor quiere alertarnos para que podamos prepararnos cada uno de nosotros. Leamos desde el verso 1, dice así en Romanos capítulo 2. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Estamos en un tiempo donde creo que al estar expuestos de alguna manera en las redes, con el buen deseo de poder llevar la palabra del Señor, también nos estamos exponiendo ante muchos comentarios, ante las miradas y tantas cosas de diferente clase de personas que de acuerdo a una serie de experiencias pueden trasladar quizás o emitir una opinión, quizás favorable, quizás de gratitud, pero posiblemente también otros de acuerdo a algo que hay en su corazón y que quizás no sea lo más correcto. Sin embargo, debemos recordar que ninguno de nosotros tendremos una excusa. No podremos decir, Señor, yo soy mejor que aquella persona, yo me considero mejor que mi familia, que mis vecinos, que mis hermanos, que otras personas. Dice que no tenemos ninguna excusa delante del Señor. Y yo creo que lo que Dios quiere llevarnos a la conciencia de decir, bueno, ¿cómo está mi vida delante de Dios? Es fácil compararme con alguien a quien yo puedo calificar en mi mente humana como superior. Pero la palabra nos dice que nuestro ejemplo, nuestro modelo, es llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Y cuando tomamos esa conciencia, empezamos a darnos cuenta que, bueno, es una medida comprometedora, es una medida delicada, porque la vida del Señor fue tan especial y no fue imposible, sino que fue humana y nos dejó un modelo a seguir. Un modelo que tenemos que imitar y un modelo que sobre todo debe reflejarse continuamente en nuestra vida diaria para que los demás puedan ser invitados a experimentar también esa gracia del Señor que le lleve a buscarle. Dice en el verso 2, Romanos 2:2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y ahora aquí viene una pregunta muy interesante. ¿Y piensas esto? Oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? De verdad, hermanos, cuando uno lee y cuando uno le ruega al Señor poder comprender y asimilar estas verdades de la palabra, nos lleva a un compromiso. ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? ¿Qué estamos provocando al Señor para que pueda derramar sobre nuestra vida? Creo que a lo largo de la experiencia que el Señor nos da, hemos tenido la oportunidad de poder darnos cuenta que el Señor ha tenido mucha paciencia y misericordia con nosotros. Uno de los pasajes tan preciosos de la palabra es aquel que dice, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. No porque seamos buenos, no porque tengamos cosas especiales, sino porque el Señor no nos ha querido pagar de acuerdo a nuestras obras. El Señor dice la palabra que es lento para la ira y grande en misericordia, pero de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Quiere decir que muchas veces creo que a nuestra vida puede llegar algún momento complicado, puede quizás incluso haber algún descuido y de repente alguien puede caer en un error. Pero creo que ante aquello debería existir en nuestro corazón la conciencia para poder cambiar. Ese arrepentimiento genuino en nuestro corazón que nos lleve a buscar de parte del Señor el perdón para nuestra vida, una nueva oportunidad, poder tener la necesidad de estar continuamente en una buena relación con Dios para que yo pueda sentir que en mi corazón hay paz, que de mi corazón puede brotar esa palabra, esa buena palabra del Señor que transmita vida también a los demás. Yo creo, hermanos, que de verdad el Señor es poderoso, dice la palabra, para guardar nuestro depósito sin caída, para preservarnos hasta aquel momento. Sin embargo, nuevamente, la carta viene a decirnos, bueno, no provoquemos la ira del Señor. El Señor es paciente, el Señor es tardo para la ira, es clemente, es misericordioso, pero lo que sucede es que en algún momento, quizás sin darnos cuenta, podemos empezar a aprovecharnos de la gracia, del favor del Señor. Y yo creo que ante aquello únicamente el Espíritu en nuestro corazón puede hacernos conciencia para que podamos seguir cambiando. Este pasaje nos sigue diciendo, y vean qué interesante dice en el verso 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Oigan, hermanos, qué precioso. El Señor en su bondad, en esa benignidad, dice este pasaje que nos guía hacia ese arrepentimiento. Yo estoy seguro, todos somos seres humanos imperfectos que tenemos tantos males, que atravesamos diferentes etapas en nuestra vida, que posiblemente en este momento podamos hasta estar en una encrucijada pensando qué está sucediendo en mi corazón, qué está pasando, quisiera hacer lo bueno, pero hay algo que me arrastra y sin embargo la misericordia del Señor llega todavía hasta nuestra vida porque su palabra nos habla para que podamos cambiar, para que podamos escuchar la voz del Señor, para que seamos llamados a una exhortación y a un dolor en nuestro corazón que nos lleve a querer cambiar. Hermanos, gracias a Dios, tenemos la esperanza de poder ser diferentes en el Señor, de poder ser nuevas criaturas, de poder aprovechar esta oportunidad que el Señor nos está dando para que podamos seguir adelante. Y aquí entonces entramos al pasaje inicial que leíamos en el verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará, oigan, a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y una vez más, esto provoca entonces la ira del Señor. Y no es que el Señor pierda los estribos o simplemente no pueda contenerse, sino simplemente esa falta de discernimiento entre lo bueno y lo malo en la vida del hombre y sobre todo en nuestra vida es la que hace que los principios del Señor tengan que ejecutarse. Si lo quisiéramos decir de esta forma, de una manera automática y que entonces tengamos que ser nosotros sometidos a lo que el Señor está haciendo para que podamos ser perfeccionados, para que podamos ver su bondad, para que podamos ver que su palabra es infalible. La carta nos menciona y nos hace referencia ahí a que dice, bueno, el cielo y la tierra pasarán, pero ninguna de mis palabras pasará. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. De ninguna forma tendrá por inocente al malvado. Y yo creo que todas estas cosas empiezan a venir sobre la vida del ser humano cuando empieza a ver que hay quizás en su corazón falta de fe, falta de amor, falta de devoción, falta de entrega, falta de servicio. Y yo creo que son cosas de las cuales todos estamos expuestos continuamente. Existen afanes, existen diferentes cosas que pretenden desubicar nuestra vida de esa búsqueda del Señor. Sin embargo, es nuestro trabajo, es parte de cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como aquellos que queremos valorar la oportunidad que Dios nos está dando, aprovechar el momento para que podamos sacarle el provecho a esos talentos que el Señor nos ha dado, a esa bendita oportunidad que el Señor ha querido manifestar en este tiempo. Miren, de verdad, hasta esta parte del mundo y a todo el mundo, porque la palabra así lo dice, de tal manera amó el Señor a este mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero esa creencia, esa fe, esa confianza se traduce en obediencia. Se traduce en un acercamiento al Señor, se traduce en poder empezar a conocer qué es lo que al Señor le agrada. Y hay algo muy interesante porque cuando yo empiezo a tener una relación, cuando empiezo a formar en mi vida algo especial con el Señor, aquella relación me hace buscar qué es lo que al Señor le agrada, qué es lo que al Señor espera, qué es lo que Él desea de mi vida. Y creo que lo que el Señor anhela es de que yo pueda llegar con mi vida, con mis planes, con mis pensamientos y poder decir, Señor, acá te entrego todo lo que yo soy, todo lo que yo he querido ser, lo que quisiera, lo que está en mis planes, pero hacemos acopio de esas palabras tan preciosas que dijo Pablo, Señor, ahora, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál va a ser tu voluntad para mi vida? Quiero ponerme a tu servicio para que seas tú el que me guíes, para que puedas encontrar reposo en mi corazón. Y para que tú puedas hacer en mí también esa morada especial del Espíritu Santo para poder seguir adelante. Hay otro pasaje muy especial que viene al caso según el sentimiento de la carta. Y vamos a buscar en el libro de los Salmos, capítulo 90. Y esta es la experiencia de Moisés, un siervo de Dios, a quien la palabra del Señor lo llama el hombre más manso sobre esta tierra. Y creo que Moisés le tocó ver definitivamente la ira del Señor ante la experiencia muchas veces de la rebeldía del pueblo del Señor. Pero oigan qué interesante las palabras que él escribe en este Salmo. Salmos capítulo 90 y verso 11. Dice la palabra del Señor así: ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Tenemos la bendición que este salmo es también una alabanza, pero en este momento se vuelve una enseñanza también para nosotros al poder entender el sentimiento de Moisés. Moisés estuvo cerca cuando el Señor destruyó a los hijos de Coré por esa murmuración que hicieron acerca de él. Moisés mismo, en una actitud tan noble, intercede por el pueblo cuando el Señor le dice: mira, este pueblo tan rebelde y de dura cerviz, lo puedo ahorita en este momento raer de sobre la faz de la tierra, quitarlo y levantar un pueblo nuevo. Sin embargo, Moisés dice: no, Señor, que no suceda tal cosa. Permítele a este pueblo, darle una oportunidad. Miren, de verdad, qué sentimiento tan especial en su corazón. Y es que en un verdadero siervo de Dios no solo hay un sentimiento de poder interceder por el pueblo, sino de trasladar la verdadera voluntad del Señor. Estamos en un tiempo peligroso porque pueden haber muchos predicadores, pero la palabra del Señor que hace conciencia, que nos lleva a una reflexión, a buscar un cambio, es la que escasea. Y escasea porque quizás muchos únicamente buscan lo que sus oídos desean escuchar, lo que su corazón anhela, y pues quizás con cosas materiales secundarias se puede. Pero cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, de verdad tiene esa virtud de poder tocar nuestro corazón, abrir aquellas áreas que son a veces para nosotros mismos inexplicables, y poder descubrir todo aquello que ha estado ahí quizás por tanto tiempo, por tantos años, para que ahora podamos confrontarlo y darnos cuenta que el Señor quiere cambiarnos desde lo más profundo de nuestro ser. De verdad, hermanos, la palabra de Dios es tan preciosa porque nos muestra cómo el Señor nos deja su palabra para que podamos comprender esa misericordia, para que podamos ver, como decía aquí Moisés, él conoció ese pasaje también del Señor, él sabía, y entonces su oración es: Señor, enséñanos a poder traer a nuestro corazón sabiduría, que cada día podamos vivir de una forma agradable, que podamos buscar la paz con el Señor, que podamos buscar esa comunión tan preciosa, que de nuestros labios puedan salir palabras que en realidad edifiquen, construyan, nos ayuden a poder trabajar dentro de una iglesia que pueda permanecer en ese espíritu de unidad que la caracteriza y que además evidencia que somos ese pueblo del Señor, porque el Señor decía: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Creo que la reflexión es tan preciosa. El Señor nos habla de diferentes maneras, el Señor nos lleva continuamente a que podamos seguir buscando de verdad lo que hay dentro de nuestra vida. Y me gustaría leer un pasaje también que está en la carta, muy interesante, porque en el libro de Efesios, capítulo 3, del verso 17 al 19, nos lleva a algo muy interesante. Y dice así: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Una de las manifestaciones más preciosas del Evangelio es cuando se descubre ese misterio ante el creyente y se despierta en nuestro corazón ese entendimiento que nos permite estar arraigados y cimentados en el Señor. Justamente en el momento tan especial que tuvimos en el retiro de poder estar en los Ágapes compartiendo con los hermanos, me tocó estar en un grupo pues muy especial, un espacio también muy bello, y justamente habían ahí dos árboles sólidos, grandes, y con los hermanos compartíamos, bueno, esos árboles no se pueden mover, esos árboles ahí están firmes porque están arraigados a la tierra, y aunque vengan vientos y aunque vengan cualquier cosa, ahí permanece y uno puede ver la firmeza que hay porque tienen una buena consistencia y están arraigados a la tierra. Así debería ser nuestro corazón en el Evangelio. Cuando el Señor se manifiesta, cuando la palabra de Dios se descubre a nuestras vidas, el apóstol Pablo nos invita aquí a que nuestro corazón debe estar arraigado y cimentado en el Señor. ¿Y qué significa eso? Que nuestra vida será traducida en esa obediencia, en esa fidelidad, a pesar de todas las experiencias que puedan venir a nuestra vida. Enfermedades, escaseces, problemas, luchas en nuestra mente, tantas cosas que llegan ahí, generalmente los cambios nos provocan en nuestro corazón un temor porque no sabemos cómo afrontarlos. Sin embargo, cuando aprendemos a depender del Señor, yo creo que empezamos a experimentar que el Señor es bueno para con cada uno de nosotros. Es bueno para con nuestras vidas, nos ayuda, nos da de su bondad, transforma nuestro corazón y empezamos a comprender que ese amor del Señor tan grande también incluye esa parte en la que Él pues tiene que actuar en justicia y mostrar los juicios, pero creo que no tenemos que llegar hasta ese punto, sino aprender que donde estamos el Señor puede manifestar su misericordia. La palabra de Dios siempre nos muestra diferentes ciclos que el Señor ha tenido y cómo el hombre ha llegado a un límite en cada uno de ellos, en la creación antediluviana, luego en el juicio que el Señor ejecutó con Sodoma y Gomorra, y a lo largo de toda la Escritura siempre han habido momentos, y este es el momento de nosotros, es el momento de la iglesia, de esta dispensación de los gentiles, y hay algo interesante. Para concluir, quisiera que pudiéramos regresar a Romanos, porque el libro de Romanos es un libro tan especial que nos habla acerca de todo este tema, para que lo podamos escudriñar ya de manera personal en nuestro hogar. Pero si vamos a Romanos capítulo 11 y verso 22, oigan cómo dice. O leamos desde el verso 20 para que tengamos un mejor contexto. Aquí está hablando acerca de la salvación de los gentiles y de cómo tenemos la oportunidad ahora nosotros en el Señor. Y dice, bien, verso 20, por su incredulidad, hablando acerca de Israel, fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y oigan, hermanos, pongámosle sentido como dice la palabra en esta parte. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Y creo que estos pasajes de la palabra del Señor son reales. Quizás puedan ser en alguna manera, si lo quisiéramos decir así, toscos, duros. Sin embargo, creo que esa misma verdad que tiene que expresarse de alguna manera nos lleva a la reflexión. Está el camino de la bondad, está el camino de la severidad y la opción, la elección está en nuestro corazón. Hermanos, creo que mientras tenemos el tiempo, debemos aprovecharlo para poder buscar al Señor. No esperar a poder producir esa ira del Señor y quizás dejar que muchas veces por esa misma indiferencia, por ese mismo rechazo, por la injusticia y la maldad que puede haber alrededor nuestro y en el corazón, permita que los juicios del Señor pues lleguen a nuestra vida. Yo creo que el Señor de verdad lo que hace es para poder llevarnos a una restauración, para darnos un momento. Y la carta, en su parte final, dice de la siguiente manera. Aquí nos da varios consejos muy prácticos que por sí mismo hablan y dice, para comprender todo esto, es necesario ser fundamentalmente como niños. A su vez, es ineludible recibir algo espiritual de parte de Dios y escudriñar profundamente la palabra, estar atentos a los siervos y pastores puestos y formados por Dios como guías espirituales, evitar toda influencia externa, aún la malicia religiosa, buscar la humildad y sencillez de corazón, ejercitarnos en la fe, el amor y las buenas obras, reconocimiento continuo de nuestros errores para avanzar al cambio, perdonar, no una vez, sino siempre, velar y orar sin cesar, y así hay muchas cosas más. Por supuesto, es Dios quien en su sabiduría y amor, habiéndonos escogido desde antes de la fundación del mundo, inició la buena obra en nosotros y la completará progresivamente para beneficio nuestro y para gloria de su nombre. Amados hermanos, esforcémonos y peleemos la buena batalla de la fe, sabiendo que somos voluntarios, esclavos de esperanza. Maranata, Maranata, el Señor viene, que Dios les bendiga. Amén y amén. Y de mi parte, hermanos, quisiera concluir este momento con una oración. Creo que todos necesitamos de poder tener presente en nuestro corazón el conocimiento del Señor que nos lleva a la obediencia, esa santidad que identifica y refleja mi vida con el Señor, ese amor y el temor en nuestro corazón para que podamos estar en el camino correcto. El pueblo fue destruido, dice, porque le faltó el conocimiento, pero ahora entendemos que esa falta de conocimiento fue un rechazo. No era que ignoraran la letra, sino que en el corazón había una actitud de rebeldía. Y eso me lleva a preguntarme a mí primero, ¿qué es lo que hay en mi corazón hacia la palabra del Señor? Quizás puede haber alguno de nosotros que tenga algún consejo de por medio, que haya alguna actitud y que quizás aquella rebeldía esté impidiendo en su vida una obediencia, una bendición y tantas cosas especiales en Dios. Pero tenemos el día de hoy la oportunidad y la esperanza. ¿Y qué tal si le decimos, Señor, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos a nuestro corazón sabiduría? Amén y amén. Hermanos, creo que ha sido un momento especial. Yo deseo que el Señor añada bendición a su palabra en cada uno de nuestros hogares. Y allá donde cada uno de ustedes están compartiendo con nosotros en un mismo sentimiento, les enviamos un abrazo en el Señor. Que Dios les bendiga. Como decía la carta, esforcémonos, peleemos, sigamos adelante con ánimo y que el Señor pueda ser esa base a la cual podamos estar arraigados y cimentados para que podamos llegar al final de nuestra carrera en victoria. Que el Señor les bendiga en esta noche. Que la paz de Dios sea en cada uno de sus hogares. Amén.